Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Qué bueno que llegaron mis compañeros de la otra campaña.
Y un expreso de Atenco.
Y un expreso de Atenco, el compañero. Me da mucho gusto estar en Olacas, como le decimos nosotros en economía. O la escuelita, le decíamos en los 60, porque era una escuela pequeñita. Y ahora es un monstruo ya. ¿Sí? Entonces, les agradezco que me hayan invitado y estar con esta nueva generación de jóvenes y de luchadores sociales, y con Álvaro. Me da mucho gusto estar con ustedes y con este pequeño núcleo, grupo de luchadores sociales que son candidatos, según las nuevas leyes mexicanas, a ser, son peligros ya para este país y pueden ser encarcelados o reprimidos en cualquier momento. Me da gusto estar con todos ustedes. Bueno, yo quería plantear un poco los problemas de las tareas de la juventud y los estudiantes. A mí me llamó mucho la atención el tema del que ustedes le dieron al foro. Se llama Movimiento Estudiantil y Desarrollo de la Lucha de 1999 a 2009. ¿Qué ha pasado en 10 años? Otros foros, que no han sido pocos en la universidad y en otros lugares, se enfocan mucho, se ensimisman en el Movimiento Estudiantil de 1999. ¿Sí? Parece que eso fue lo máximo. Y este tema, esta situación, plantea el problema como un proceso. Y yo así quisiera, si ustedes me lo permiten, así quisiera analizar. Entonces voy a plantear un poco la historia de un estudiantil, muy breve, y luego concluir con las tareas. Trataré que en los 15 a 20 minutos que tengo, la compañera me llame la atención, para darle oportunidad a las palabras. Este foro y el país actualmente se mueve, es importante decirlo, no podemos nosotros hacer ningún análisis de ningún tipo si no efectivamente caracterizamos, como ya lo hicieron los compañeros, los hermanos Cerezo, ya caracterizaron el gobierno panista, ya caracterizaron en su documento que leyeron al régimen actual, decir que a nivel mundial el sistema capitalista vive una crisis de carácter inédita. Vive su crisis más profunda en sus más de 400 años. Ninguna otra crisis en la historia de las crisis del capitalismo es tan profunda como esta. Esta crisis, de acuerdo a los marxistas, los que somos marxistas, la definimos como una crisis general, no una crisis global. Hay una diferencia. A partir de la teoría de la globalización, como que ahí todo mundo nos perdemos. Es decir, si el capitalismo es global, también la lucha es global, decíamos, ¿no? Los marxistas decimos que la crisis general no solamente es una crisis económica, sino también una crisis política, pero sobre todo ideológica. ¿Qué quiere decir esto último? Que ya no se puede reproducir a sí mismo el sistema capitalista, que ya no tiene elementos, ya no tiene la fuerza. Muchos compañeros revolucionarios de diferentes tendencias siempre han dicho, nos olvidemos de las crisis del capitalismo, porque siempre después de una crisis el capitalismo sale fortalecido, de algunas sí, de otras no. Por ejemplo, la crisis del 29 es una crisis más que nada regional en el núcleo del imperialismo en Estados Unidos, ¿verdad?, que golpeó a los demás, pero esto es una crisis de carácter general. Sobre todo yo quiero resolver o quiero subrayar el problema de la situación ideológica. Y el problema ideológico tiene que ver con nuestra universidad y con la reproducción. Es decir, ya no tiene la forma, ya no tiene las formas de autorreproducirse ideológicamente. No tiene formas de destruir lo que de alguna manera, como por conquista y lucha de los movimientos sociales, como la Universidad Nacional, ya no tiene forma pues de crear alternativas. La forma en que nos describieron los compañeros Cerezo hace rato de cómo se agudiza la represión es producto también de esta crisis, es decir, de la desesperación que ante se da el fin de un sistema político. Entonces la desesperación de la clase en el poder se agudiza y toma métodos más extremos. Bueno, es una tesis que yo pongo sobre la mesa para tratar de explicar por qué esa represión, por qué se agudiza esa represión que los compañeros en su documento leyeron al principio. Es una tesis que yo quiero compartir con ustedes. Bueno, el movimiento estudiantil en los 50, en esta universidad, prácticamente no existía. El movimiento estudiantil, el primer gran movimiento estudiantil en el país se dio en Michoacán. promovido principalmente por un rector que era el Ide Gortari. En Argentina se había dado un movimiento estudiantil por la reforma universitaria. El Ide Gortari y la Universidad Nicolaita se inició la lucha del movimiento estudiantil por democratizar la universidad. Y dieron, estoy hablando de 58, 60, 62. Fue muy importante. Podemos decir que ahí se inicia el movimiento estudiantil, el título de este foro. ¿Qué es el movimiento estudiantil? Ahí podemos decirlo de alguna manera para que ustedes sepan cómo se origina. No había movimiento, estaba controlado en la universidad por el partido de Estado. Estaba controlado por grupos porriles, no había comités de lucha. Se llamaban comités estudiantiles o algo así, que había elecciones, así como en el PRI, y siempre ganaban los que estaban mejor apadrinados por el candidato. La izquierda era débil, ¿no? Claro, la revolución cubana, la revolución rusa y todo eso vino a enriquecer de una manera increíble. Todo el mundo hacíamos la revolución en los cafés, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, los movimientos de 58, de los doctores, de los ferrocarrileros, de cómo planteábamos la liberación de Campa, de Demetrio Vallejo, y todos ellos vinieron a enriquecer a una juventud muy importante, ¿sí? De tal manera que podemos decir que yo espero compartir esta opinión, si alguien tiene otra opinión distinta, podemos decir que el movimiento estudiantil fuerte, como movimiento estudiantil, como movimiento ya aparte de lo que era el régimen priista, surge a partir de los 60. En 1966, la mayor parte de los que veníamos éramos de provincia, éramos hijos de campesinos, éramos hijos de obreros industriales, es decir, la composición de la universidad era muy distinta a la que es actualmente desde el punto de vista de los estratos sociales. No de la clase social, sino de los... Aquí en Ciencias Políticas se estudia, sobre todo en Sociología, y se entiende muy bien, cuando todo el mundo habla de la pequeña burguesía, lo coloca como una clase social, y no es tal, sino los que ya se meten al análisis más científico de las clases sociales saben que hay estratos, hay sectores, etcétera, ¿no? Que hay grupos, pues, que forman parte de una clase. Esto es importante entenderlo para comprender lo que es actualmente la composición del movimiento estudiantil. Esto es muy importante. Nikos Paulanzas habla muy interesante de esto, lo recomiendo a los compañeros de Sociología y de Ciencia Política para que se introduzcan. Es un polaco, un marxista, hace 4 o 5 años murió. Bueno, entonces, 66 se dio un gran movimiento, se dio la burocracia universitaria, cambia de 2 años a la prepa a 3. Puta, pues, los que veníamos de provincia y que no teníamos ni a dónde comer y que estábamos en escuelas de... ¿cómo se llama? En lugares a donde nos reunían los estudiantes de Hidalgo, de Puebla, de Sinaloa, ¿verdad? Pues era la desesperación, un año más, era terrible. Se cayó Chávez, el buen estudiantil, tiró al doctor Chávez, una gran eminencia cancerológica, ¿te acuerdas, no? Cardiólogo. Bueno. Esos son los antecedentes: revolución cubana, revolución rusa, movimiento médico, movimiento magisterial, etcétera, del movimiento estudiantil. Se enriquece de una manera ideológica. El marxismo empieza en todas sus expresiones a plantear y estudiar clandestinamente a salir. Empiezan a ser desplazados el priismo, el panismo no tenía gran influencia. Bien. En 1968, por ejemplo, hace rato se dijo que 1999 era una ruptura, pero 68 también fue una ruptura, ¿sí? Entonces, ha habido muchas rupturas. Los movimientos estudiantiles han jugado un papel transformador, ¿de acuerdo? No me voy a meter a estudiar o a señalarles a ustedes cada movimiento estudiantil. Para nosotros 68 fue increíble. ¿Qué pasó en 68? Nosotros llegamos a la Facultad de Economía y todos los líderes o dirigentes estudiantiles estaban en la cárcel. Y los que habíamos sido de base, pues nos encontramos ante qué hacer en filosofía, qué hacer en ciencias políticas, si todos los dirigentes estaban en la cárcel. Y se discutía amnistía sí o amnistía no en las cárceles, en la crujía M ni en la crujía N. Y entonces se votó si se aceptaba, lo quiero meter ahí como quizás una provocación, ¿verdad? Si se aceptaba la amnistía que ofrecía Luis Echeverría, se ganó en la cárcel de que no se aceptara. Pero los que perdieron se fueron de amnistía, se fueron a Chile, se fueron a Cuba, etc. Y los que habían dicho que no a la amnistía, se quedaron encarcelados. Eso es para la historia de un estudiantil, ¿no? Y hay mucho que decirlo, más lo digo de rápido. Y entonces, es decir, la amnistía y todas las formas de cómo sacar a los presos, porque efectivamente libertad de presos políticos, ¿verdad? ¿Verdad que todo el mundo estamos por la libertad de los presos políticos? Bueno, entonces, ¿qué decimos? 68. Cuando llegamos, después de la represión, pues nadie quería salir a las manifestaciones. Se tardó, yo quería decir tardamos, se tardó 3 años en reorganizar el movimiento estudiantil. 3 años largos para convencer salir. Y salimos en 71 y nos vuelven a dar durísimo. Los halcones nos dan durísimo y nos matan. Caían al lado de nosotros los compañeros. 71. El movimiento estudiantil, todo el mundo decía, estaba aniquilado. Y eso lo quiero poner. El movimiento estudiantil ha sido canijo que lo derroten. Se enriquece, nueva sangre, nuevas perspectivas. El hecho de que sea movible, que sea el sector de la sociedad movible, no como los académicos o el sector administrativo que es pasivo, que siempre permanece. Hay profesores que tienen 60 y 70 años, 40 y 50, y no se van porque por el problema de la jubilación, es otro problema, ¿no? No se van, ahí se van a quedar. Algunos ya se orinan a la hora, tienen incontinencia urinal y están dando clases, pero no se van porque de 60 a 70 mil pesos. Bueno, pero es otra historia que algún día platicaremos. Bien, entonces, de 1968 a 71, 30 años para organizar el movimiento estudiantil. De 1971 a la siguiente huelga de los 80, fueron más de 10 años para organizar el movimiento estudiantil, compañeros. Más de 10 años. Eso no quiere decir que el movimiento estudiantil no pasara nada después de 68, o que no pasara nada en Oaxaca, o que no pasara nada en Guerrero. En ese año de los 80 se construyó por el movimiento estudiantil y por el movimiento guerrillero. ¿Sí? Porque el movimiento estudiantil enriqueció el movimiento, dio nacimiento al movimiento guerrillero, un desprendimiento precisamente de la discusión en las cárceles, de que ya no era posible resolver nada ante la crisis del régimen político. Una gran parte más radical del movimiento estudiantil, pues se llama el movimiento guerrillero, sobre todo en Guerrero, Oaxaca, Baja California, Chihuahua, y surge la liga, es decir, el movimiento estudiantil y el movimiento campesino se liga, así como decían los compañeros Cerezo, la lucha, la forma de ligarse con el pueblo, pues dio nacimiento a un movimiento guerrillero, como está pasando a partir de la otra campaña, ¿no? Que se radicalizan, salen de la otra campaña y se van al movimiento, gran parte de la otra campaña se van al movimiento guerrillero. Esa es otra historia también que habría que discutir, ¿no? Para poder analizar lo que está pasando en este país, ¿no? Y cuál es el papel que el movimiento estudiantil ha jugado. Bien, entonces la burocracia universitaria ha utilizado varias formas de privatizar la universidad. La tarea principal del movimiento estudiantil en un principio fue, aquí ya lo voy a dar completa, pero para llegar a esta definición ha sido una lucha importante. Me quedaba yo que la Universidad de Guerrero se construyó, por ejemplo, igual que en la Universidad de Sinaloa, que después se deformó en la enfermedad infantil del izquierdismo, ¿verdad? En Sinaloa, con los enfermos, algunos de ustedes sabrán de qué se trata. Se construyó en Guerrero el proyecto de la Universidad del Pueblo, con buen Cerreza, y luego por ahí anda todavía un ex rector que se llama Enrique González Ruiz, que es muy convocado, ¿sí? Él también fue rector y empezó la declinación de ese proyecto, muy interesante, un movimiento estudiantil ligado con el movimiento campesino y con el movimiento guerrillero, para que vean lo rico del movimiento estudiantil, ¿no? Por eso yo decía que el título de que ustedes hicieron aquí es el analizar el movimiento estudiantil como un proceso, es lo importante, no encasillarse en 1999, como 1999 haya sido lo máximo, ¿verdad? O otros viejos de la vieja guardia dijéramos 68 o 71, o los históricos que dijeran, ¿se acuerdan? De su movimiento. No, el movimiento estudiantil es un proceso riquísimo. Por eso lo ligo con el movimiento guerrillero, con el movimiento. Así que yo quisiera que lo viéramos, ustedes me lo permiten. Bueno, ¿cuál ha sido fundamental? ¿Qué es lo que ha construido el movimiento estudiantil? ¿Cuál es la gran demanda hoy? Que en una reunión la semana pasada, profesores del agua y algunos trabajadores administrativos, llegamos a la conclusión ante la reforma que plantean en la preparatoria, ¿verdad? De unificar el proyecto. Llegamos a la conclusión que ha llegado el movimiento estudiantil. Dice, universidad pública, gratuita, crítica, científica, humanista, democrática y popular. Y todo esto, que es un largo título, ha sido proceso cada una. Al tratar de desvincular, por ejemplo, la Universidad Popular, de que era una universidad muy grande y que era pequeña, decimos no choca la popular con lo científico, ni con lo democrático, ni con lo gratuito. Ahí lo dejo. Si ustedes quieren, en algún otro momento lo discutimos. Pero esto es una conquista. Pero para muchos estudiantes no fue suficiente. No fue suficiente. Y dijeron, para grandes sectores, después de vivir esta experiencia de querer transformar la democracia, se planteó una pregunta fundamental. Y ahí está el rompimiento. Es decir, ¿es posible que se pueda hacer y construir una universidad de esta forma, con estas características, fuera del sistema político? Y hubo experiencias en Sinaloa y en Guerrero. El movimiento estudiantil, como movimiento, se hizo estas preguntas. ¿Es posible? Y ahí está la pregunta. ¿Es posible sin transformar el régimen político capitalista? ¿Esto es posible? Esa es la pregunta que el estudiantil se tiene que plantear hoy, ¿no? Que se ha planteado ya desde algunos años. Bien, y entonces dijeron, no, vámonos a la guerrilla, mejor, o vámonos al movimiento obrero. Y miles de estudiantes se fueron al sector popular. Se fortaleció el maoísmo. Espero que no haya ningún compañero aquí maoísta, ¿verdad? Se fortaleció el maoísmo para ir al sector popular, se enriqueció. Se enriqueció el maoísmo increíblemente a trabajar con los colonos, etcétera, bla, 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 ¿no? En este periodo, todas las corrientes marxistas, trotskistas, anarquistas fortalecieron a la universidad. Y cuando hablo de la universidad, lo hablo no solamente de la nacional, que es la que más conozco, sino de casi de todas las universidades públicas. Entonces, es la tarea más general del movimiento estudiantil. Pero otros grupos dijeron, no, vayamos a transformar el sistema político, acabemos ya con el sistema capitalista. El ser anticapitalista no es algo nuevo, y no es solamente, efectivamente, como decían los compañeros, de un grupo. Los anticapitalistas somos muchos. No es lo mismo, compañeros, ser antineoliberal que ser anticapitalista. El antineoliberalismo, ustedes lo saben, es una forma del capitalismo, ¿no? Es una forma de acumulación capitalista. Ser anticapitalista es más allá. No es lo mismo querer reformar. Ahora, ellos decían, los activos. Los estudiantes activos, la gran mayoría es antineoliberal de los activos. Pero no es anticapitalista. Claro que también es un proceso. Todo mundo algún día fuimos quizás reformistas, ¿verdad? Sí, quizás. Bueno, si alguien dice que no, bueno, no es así, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? También la conciencia social se va acumulando, se va fortaleciendo. Y entonces, ¿qué es lo que decimos? Hoy, nosotros decimos que para poder transformar la universidad, hay que acabar con el sistema capitalista. Los indígenas zapatistas, las compañeras indígenas dicen, mi marido me reprime todavía, llega borracho, pasa esto. Y nosotros hemos llegado a la conclusión, dicen las compañeras zapatistas, que el problema central es el sistema capitalista que hay que acabar. Esa es la tarea central. Y muchos, el movimiento estudiantil más radicalizado ha llegado a esa conclusión. Bueno, esas son algunas de las tareas, ¿verdad? Algunas consignas fundamentales. En antropología ha habido últimamente muchos asesinatos. Jóvenes estudiantes. Efectivamente, la represión se centra mucho en los jóvenes. Pero porque hay muchos jóvenes rebeldes que ya no están dispuestos a hacer. Pero eso no quiere decir que los trabajadores no lo sean. Están reprimidos, pero lo que pasa es que el sistema corporativo los controla. Los tiene controlados organizadamente. Bien. Les quiero decir que una de las consignas que gritábamos en los 60s y los 70s, que salíamos y estudiábamos, gritábamos el movimiento estudiantil, era alianza con la clase obrera y con los campesinos. En 1999 me di cuenta que los estudiantes ya no se adoptaban como aliados, o su aspiración ya no era ser aliados de los obreros y de los campesinos, sino decían los hijos de los trabajadores. ¿Sí? Fíjense nada más la diferencia. Nos quieren expulsar de la universidad pública y gratuita. Ya se adoptaban como hijos de trabajadores, así como trabajadores mismos. Ya había evolucionado de los 60s a los 70s a los 90s, a principios de siglo, ya con una conciencia totalmente diferente. Esa es la diferencia cualitativa de finales de los 90s a los 60s. Quiero terminar que estamos en un proceso de acumulación de fuerzas. No importa que seamos pocos. sobre todo la otra campaña de la cual Alexis Benomea y yo, y muchos más de la otra campaña y muchos otros anticapitalistas que no están en la otra campaña, estamos en un proceso de acumulación de fuerzas, porque tenemos que, así como caracterizamos al gobierno y al Estado y la crisis mundial, que ya di algunos señalamientos para la discusión, y queremos decirles qué estamos haciendo en este momento, qué está pasando en el país desde el punto de vista político. Mi aportación es una acumulación de fuerzas. En la sexta declaración de la selva lacandona se dice: vamos a recorrer el país, dicen los zapatistas, para acumular lo más importante, lo más selecto, lo que el régimen capitalista no ha corrompido, no ha hecho suyo, o no han sido asesinados o no están en la casa. Termino con una consigna. Entonces, la etapa actual es de acumulación de fuerzas. Quiero decir que sigue la libertad de los presos políticos, Hay muchos foros llamados así. Nos acaban de dar un volante aquí, como me acaban de entregar, y que dice: la consigna fundamental es libertad de presos políticos. Nosotros decimos, los padres de hijos asesinados, y cada vez somos más, de más jóvenes, decimos: sí, libertad de presos políticos, pero ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos. No puede ir ninguna cosa sin la otra. Con esto termino y les agradezco.